Buenas tardes, noches. Dios los bendiga, qué bueno que nos acompañas el día de hoy y que podemos adorar, como dice Misael, a este Dios tan grande que tenemos. Ciertamente tenemos un Dios que es grande y a pesar de que nosotros no somos perfectos, a pesar de que nosotros somos débiles, somos seres humanos, somos su creación, Él nos ha buscado, nos ha llamado y nos ha dado acceso a su presencia por medio de su Hijo Jesús. Así de que esta es una razón suficiente para adorar a este Dios maravilloso que tenemos. Y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Te voy a pedir que me acompañes, por favor. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a abordar un tema que para algunos es fascinante y vamos a tratar de hacerlo de una manera que sea práctica y que no nos perdamos en las cosas que no sabemos, sino que nos enfoquemos en lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería transmitir a esta iglesia de los tesalonicenses. Entonces, acompáñame, vamos a leer son 17 versículos, vamos a leerlo todo, vamos a orar y entramos en el texto con la ayuda del Señor. Así de que acompáñame, capítulo 2, segundo de Tesalonicenses, verso 1, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí esta tarde, esta oportunidad de poder adorarte, Señor, como tu pueblo. Y Padre, el poder escuchar tu palabra. Señor, te pedimos de tu dirección, de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para abordar este tema que es complicado, Señor, y queremos hacerlo de una manera que sea de edificación. Tú nos has llamado a predicar todo tu consejo y queremos hacerlo, Señor, en una manera no solamente que te dé gloria a ti, sino que también bendiga, edifique a aquellos que escuchan tu palabra. Señor, glorifícate, háblanos a través de ella y que podamos, Señor, mantenernos arraigados, cimentados en tu verdad. Que no nos dejemos mover, que no nos alarmemos, que no estemos ansiosos, Señor, porque en tu palabra encontramos la verdad que nos mantiene firmes y seguros, confiados en que tú eres fiel, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, quizá has escuchado o has leído muchas veces este pasaje, pero vamos a hacerlo o vamos a verlo en el contexto, en la intención que Pablo tenía cuando escribió esta parte de su carta. Primero que nada, quiero recordarte que esta es Segunda de Tesalonicenses. Antes de Segunda de Tesalonicenses tenemos Primera de Tesalonicenses. Y nos ha compartido David, si tú recuerdas, que Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica porque Pablo solamente cuando pasó por allí, predicó el evangelio, Dios tocó la vida de las personas en esa ciudad, comenzaron a reunirse y Pablo solamente pasó unas cuantas semanas en esta ciudad predicando y enseñando. Algunos estiman que fue poco más de un mes, algunos dicen que 4 semanas, 5 semanas, pero en realidad fue muy poco tiempo el que estuvo Pablo allí. Y Pablo en ese poco tiempo escribe, bueno, más bien predica, enseña, imagínate, una cantidad de cosas impresionantes, porque Pablo les habla no solamente del evangelio, del arrepentimiento, de la fe en Cristo Jesús, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, sino que les habla también de la segunda venida de Cristo. Y lo que sucede es que en esta iglesia, aparentemente alguien está trayendo una enseñanza errónea. Y lo que está sucediendo es que en la misma iglesia hay inquietud, hay temor, y es por eso que Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses para clarificar algunos puntos. De hecho, si tú te fijas, él comienza directamente en el verso 1 hablando de estas cosas, hablando de esta situación. Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, si tú lees Reina Valera, da la impresión de que alguien estaba diciendo que el día del Señor estaba cerca. El problema es que literalmente no es eso lo que está diciendo. Si puedes poner en NTV, por favor. En NTV nos dice, en el versículo 2, por favor. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Y ese era el problema. El problema es que en esta iglesia, donde Pablo había hablado de la segunda venida del Señor en su primera carta, había gente que de alguna manera estaba aparentemente torciendo la enseñanza de Pablo, porque Pablo, que menciona aquí, dice, si te fijas la segunda parte, después de que dice el día del Señor ya ha comenzado, no les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Algo que tú y yo tenemos que considerar cuando estamos leyendo este pasaje es que los asuntos que Pablo está tratando en la iglesia son conocidos por toda la gente de la iglesia. Tú y yo no tenemos todos los detalles, pero lo que Pablo está mostrando es que él no sabe a ciencia cierta cómo empezó esta enseñanza entre la iglesia, pero lo que él les dice es, no crean, aunque alguno haya dicho, el Señor me dijo. Aunque alguno haya tenido una visión, un sueño, alguien les haya dicho que nosotros les escribimos y que dijimos esto, no les crean. Así que el problema es que la iglesia está inquieta porque algunos están diciendo que el Señor ya vino. Ahora, ¿cuál es la implicación? Bueno, si tú recuerdas en 1 Tesalonicenses, Pablo les escribe para animarlos, y en el verso capítulo 4, en el verso 13 les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Básicamente Pablo les habla del regreso del Señor como una manera de animarlos, y les dice: ¿saben qué? Ustedes, cuando pierdan a alguien, cuando alguien fallezca cercano a ustedes, ustedes tienen esperanza. Nosotros como creyentes tenemos esperanza, porque si tú crees que Jesús resucitó, tienes que saber algo: todos los muertos en Cristo vamos a resucitarles. Todos vamos a resucitar con él. Y él comienza a hablar, ahorita vamos a regresar, toca en el capítulo 5 también cómo es que el Señor regresa. Pero básicamente Pablo les había hablado de estas cosas. Les había dicho que era una razón de gozo y de esperanza saber que Jesús regresaba. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. De hecho, desde la ascensión de Jesús en el libro de los Hechos, si tú vas al capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús se aparece a los discípulos, les da instrucciones para ir, estar orando y esperar a recibir el poder del Espíritu Santo. Lo sabemos que en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como nunca se había manifestado, como los profetas habían anunciado. Pero Jesús les da las instrucciones y dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando yo con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Así que Jesús en múltiples ocasiones habló de que él regresaría por su pueblo. Y Pablo habla estas cosas a la iglesia, a estos nuevos creyentes, y les hace saber que ciertamente Jesús regresa, ya no para sufrir en la cruz, sino ahora viene como el rey victorioso para rescatar a su pueblo, para redimir a su pueblo y llevarlo a la gloria, y también para juzgar a todos aquellos que lo han rechazado. Y eso es bien importante, porque mientras que la segunda venida es una razón de gozo para los creyentes, para todos aquellos que lo han rechazado, y eso es lo que Pablo va a enfatizar aquí, es una razón que debiera moverlos al arrepentimiento. Cuando tú ves cómo termina la Biblia, cuando tú ves la manera en que el libro de Apocalipsis finaliza, tú puedes sentir, tú puedes ver esta esperanza y este gozo de cada creyente. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, la Biblia termina con estos pasajes. Léelo por favor desde el versículo 16. No sé si lo puedes poner en NTV, por favor. Apocalipsis 22, verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y solamente termina el verso 21. ¿Qué dice el verso 21? La gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Así de que como creyentes tú y yo vivimos con este anhelo de que Jesús regrese. Ahora, la Biblia es muy clara. No dice que nos sentemos a esperar a que el Señor regrese. La Biblia dice que mientras el Señor regresa o mientras tú y yo somos llamados a su presencia, tú y yo tenemos que caminar como peregrinos y extranjeros. Tú y yo tenemos que caminar por fe, lo hemos estado viendo los domingos. Tú y yo tenemos que creer las promesas que Dios nos ha dado y caminar avanzando hacia ellas con los ojos puestos en el cielo, pero los pies puestos en la tierra. Tú y yo no estamos pasivamente sentados esperando que el Señor venga el autobús celestial para llevarnos. Tú y yo seguimos caminando y seguimos trabajando y seguimos confiando en que el Señor va a regresar. El problema es este: nadie sabe cuándo va a suceder. Y lo que les está pasando a los tesalonicenses no solamente les pasó a los tesalonicenses. Vemos que a los corintios, ellos estaban en otro extremo. Ellos estaban seguros de que ellos ya estaban reinando con Cristo aquí en la tierra. Y de repente tú puedes ver cristianos que dicen: somos hijos del rey, así de que tú aquí, tú partes el queso en este mundo, porque tú eres el hijo del rey, tú lo que tú digas se tiene que hacer. Ese es un extremo. Y Pablo le dice: ojalá y ustedes estuvieran reinando, porque yo también estaría reinando con ustedes. Y Pablo contrasta este pensamiento de esos cristianos o supercristianos con sus luchas y los padecimientos que tenía por causa del evangelio. Así que tú y yo necesitamos tener una perspectiva bíblica de lo que es la segunda venida y lo que implica. Así que Pablo entiende, sabe de esta situación que están pasando los tesalonicenses, y él entonces procede a darle dos instrucciones, o más bien le da dos claves con respecto a este evento. Pablo le dice primero, ahí lo que vimos en el versículo 2, no se dejen mover. Y por eso es importante la doctrina, familia. Es quizá muchas veces tendemos a menospreciar la doctrina porque pensamos que lo más importante es si amamos a las personas y amamos al Señor. Todo eso es necesario, pero continuamente, y quiero que pienses en cada una de las cartas que Pablo escribió, continuamente tenía que estar corrigiendo y recordando a la iglesia lo que decía la palabra del Señor. Así de que si tú dices: en esta iglesia hay muchos problemas, ¿te refieres a la iglesia de los corintios, a la de los gálatas, a la iglesia de los tesalonicenses, los filipenses? Dime tú cuál es la iglesia ideal en la Biblia. En todas había problemas. El asunto es que tú y yo continuamente, por eso tenemos que regresar a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que vivir todos los días en dependencia a este evangelio y a Jesús. Tú y yo dependemos de Jesús. Pablo entonces les dice: le rogamos, hermanos, que no se dejen mover de su modo de pensar. Aunque alguien le diga que Dios le habló, aunque alguien le diga que tuvo un sueño, aunque alguien le diga que leyó una carta de nuestra parte. Pablo incluso sospechaba que quizás era su carta la que habían estado torciendo. Y por ello Pablo les dice en el verso 3 que nadie los engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay dos eventos que van a preceder la venida del Señor. Ahora, quiero ser muy claro en esto, porque ese es el error que a lo largo de las edades se ha repetido una y otra vez. Tú y yo, cuando hablo de una perspectiva bíblica de la venida de Cristo, es que tú y yo no debemos estar motivados ni intrigados por saber quién es el anticristo, cuándo va a venir el Señor y hacer cálculos para determinar fechas. Porque a lo largo de la historia, incontables veces personas se han atrevido a hacer esto y siempre han fallado. Porque Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora. Y sin embargo, si tú vas, regresa por favor a la primera de Tesalonicenses y ve por favor al capítulo 5. ¿Cómo comienza el verso 5? Si lo puedes poner en NTV, por favor. Capítulo 5, verso 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Por qué? Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Pablo dice, mira, yo no les voy a decir cuándo ni cómo. Es más, no tienen necesidad de que lo haga. ¿Por qué? Porque nadie sabe. ¿Cuándo viene el Señor? Nadie sabe. Y eso es, dice Pablo, esa es la idea. El Señor va a llegar como un ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Básicamente que nadie va a saberlo, va a ser sorpresivo. Ahora, hay que ponernos en contexto, porque Pablo en 2 Tesalonicenses está diciendo, no se conturben, no se aceleren, no tengan miedo, porque primero tienen que pasar estas dos cosas. Así de que Pablo sí sabe qué cosas van a pasar antes de que el Señor venga. Pero en 1 de Tesalonicenses, y quiero que veas esto, el contexto, dice el verso 2 que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Verso 3, mira lo que dice. Si pones el 3 en la NTV. Como ven, no, es el capítulo 4. Bueno, perdón, capítulo 5. Verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son ellos? Mira el verso 4 en contraste. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, va a caer como ladrón en la noche para los demás, pero para nosotros que somos hijos de la luz, nosotros no estamos dormidos, nosotros sabemos que el Señor viene. ¿Sí me explico? Entonces básicamente lo que Pablo dice es, no te preocupes por la fecha, preocúpate por estar despierto. No te preocupes por cuándo va a llegar, preocúpate por estar listo para cuando Él venga. Y ese es el punto. Así que Pablo acá les dice, ¿saben qué? Nadie los engañe, no importa lo que les digan, porque hay dos cosas que tienen que suceder antes. Primero, dice en el versículo 3, no vendrá el Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, la palabra apostasía básicamente habla de hacerse a un lado, habla de desviarse, habla de apartarse. Y básicamente, en el contexto de la Biblia, lo que se asume con esta apostasía que se menciona aquí es un tiempo de maldad extrema. Un tiempo donde va a haber una maldad, ahora sí que como no ha habido, una maldad y una rebelión manifiesta contra Dios. La primera señal es entonces esa apostasía. Y la segunda cosa, dice allí, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, primero dice, tiene que venir la apostasía, y segundo, tiene que aparecer o llegar este hombre que llaman el hijo de perdición o el hombre de pecado. Ahora, básicamente estos dos elementos los hemos visto a lo largo de los estudios que hemos tenido. Vimos en el caso de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 13 se habla de una bestia. Vimos que esto hace referencia a un hombre, y básicamente el anticristo, la bestia, o en este caso el hombre de pecado, el hijo de perdición, hacen referencia a la misma persona, según los eruditos. Si no te acuerdas de lo que vimos en Apocalipsis 13, por 100 pesos podemos pasarte el estudio. No es cierto, está gratis. Ahí puedes bajar en la página o en YouTube. Busca, tenemos la serie de Apocalipsis. Ahí está el capítulo 13 para que veas cómo a lo largo de la historia ha habido diferentes personas que se han levantado contra de Dios. Y hay varias características que describe Pablo en cuanto a esta persona. Dice allí en el verso 4, que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De hecho, ese es el significado de anticristo. No solamente es en el sentido de que se opone, sino de que toma el lugar de. Ahora, es interesante porque, como te decía, a lo largo de la historia ha habido diferentes personajes que han tomado esta actitud. Por ejemplo, hablamos en el libro de Hebreos, hablamos de Antíoco Epífanes, el que llega y profana el templo en la época de los Macabeos. Él profana el templo y él se asume como Dios en el templo. Pero tenemos también en épocas posteriores a los emperadores romanos. Uno de ellos, Calígula, por ejemplo, que también se autonombró Dios, y él quería que, él conocía a Herodes, le pedía que hiciera una estatua de él, que la pusiera en el templo de Jerusalén. Nunca pudo tener porque lo asesinaron antes de que eso pasara. Pero después, incluso cuando vimos Apocalipsis, y lo puedes ver también en nuestro primer volumen del libro de Apocalipsis, ahí también vimos a Domiciano. Domiciano también se autonombró Dios, y en esa época había culto a César como Dios. De tal manera que ha habido personas que se levantan en este sentido de llamarse Dios. Y lo que dice es que, voy a poner brevemente unas láminas solamente para ilustrar un poquito y hacerlo más didáctico, pero vamos a ver que hay personas que llaman a este periodo, como te decía ahorita, de la apostasía, la denominan como la gran tribulación. Ahora, algo que tú y yo debemos entender es que, aunque tú y yo podemos tener posturas respecto a los últimos eventos, y digo posturas bíblicas, no estoy hablando de que cada quien puede inventar su postura, no, posturas bíblicas, la realidad es que nunca Pablo nos dio los detalles, Jesús no nos dio todos los detalles, Juan no nos dio todos los detalles, de tal manera que en la iglesia el día de hoy hay diferentes posturas que no son herejías, no son heréticas, simplemente se basan en diferentes pasajes y cada uno llega a conclusiones distintas. Todas son bíblicas, ninguna es herética y no somos dogmáticos en ese sentido. Tenemos una postura como parte de Calvary Chapel, creemos que hay un rapto premilenarista y creemos que el Señor básicamente va a venir por su iglesia antes de esta tribulación para llevar a su iglesia. Ahora, ¿es infalible? ¿No hay otra postura? No. Hay otras posturas que son igualmente buenas y que están fundamentadas igualmente en la Biblia. Simplemente son posturas. Entonces, quiero rápidamente darles un panorama para que lo vean. Si pueden poner, por favor, Mike. Voy a empezar con una definición. Yo sé que la mayoría aquí son eruditos bíblicos, pero nada más para recordarles. El término que hace referencia al estudio de los últimos eventos en teología sistemática es escatología. Escatología básicamente es el estudio de eventos futuros. ¿Por qué se llama escatología? Bueno, la palabra griega escato significa último, y el estudio de las últimas cosas es la escatología. Así que hay una rama de la teología que se dedica al estudio de los últimos eventos. Ok, en este estudio, como te decía, hay diferentes posturas, y quiero que pongas la primera lámina con respecto a la venida de Jesús. Una de ellas es el premilenarismo histórico. No vamos a entrar en todos los detalles, pero básicamente, si tú te fijas, hay una flecha grande arriba que dice Cristo para mostrar la venida de Cristo. Luego hay un rectángulo que dice era de la iglesia. Básicamente está hablando del periodo después de Cristo, comienzan los últimos días, es el periodo de la iglesia. Y en esta postura, la creencia es que Cristo va a venir por su iglesia, pero inmediatamente se va a sentar a reinar en esta tierra. Eso es lo que se llama el milenio. Si tú ves después de la venida de Cristo, dice inmediatamente Cristo se sienta a reinar y después está esa flecha con esa sillita donde es la resurrección de los no creyentes. Básicamente dice, ok, Cristo viene, los muertos en Cristo, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, los muertos en Cristo resucitan y vienen con Cristo a reinar en la tierra. Y después de esos 1,000 años de reinado en la tierra de Cristo, entonces van a resucitar los muertos que no creyeron, y entonces esos van a ser enviados ahora sí a la muerte eterna, y los creyentes con Cristo van a pasar a la nueva creación. ¿Me estás siguiendo? Entonces, básicamente, ¿por qué se llama premilenarismo? Porque piensan Cristo viene antes del milenio. Ahora, ese se llama premilenarismo histórico. Ahora, hay otra postura que es la que yo te mencionaba, por ejemplo, Calvary Chapel es premilenarismo. Dale por favor al siguiente. Pretribulacionista. ¿Cuál es la diferencia? Si te fijas, es igual la era de la iglesia. Después de que Cristo vino, comienza la era de la iglesia. Son los últimos días. Pero si tú te fijas allí, hay un espacio de 7 años entre los creyentes que suben y Cristo y los creyentes que bajan. ¿Cuál es la diferencia? Esa T que está entre las dos flechas es la tribulación. Entonces, en esta postura, la idea es que Cristo viene, se lleva a la iglesia cuando empieza esa tribulación que los eruditos asocian con esta apostasía, un tiempo de maldad extrema. Pero pasada la tribulación, Cristo regresa con su iglesia para reinar y luego para juzgar a los no creyentes y luego la nueva creación. La diferencia básicamente es que en lugar de que Cristo venga y su iglesia rápidamente junto con él en el mismo evento se sienten a reinar, aquí pasan estos 7 años entre un evento y otro. ¿Me estás siguiendo? Ok. Hay otra postura, si das al siguiente, ese es amilenarismo. Y ellos dicen, ¿sabes qué? No creemos que haya un milenio literal. No creemos que Cristo tenga que reinar literalmente en esta tierra. Creemos que ese milenio en realidad habla del reinado eterno de Cristo. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la iglesia va avanzando, la influencia de Satanás va disminuyendo, Cristo viene, juzga a los creyentes, a los no creyentes, y se hace nuevo cielo, nueva tierra, y Cristo reina con su iglesia. ¿Ok? Y por último, tenemos otra postura, ¿no? Que esa no la puse allí, pero no importa, el punto es este. Básicamente, si tú te fijas, este periodo de que aquí se define como la apostasía, lo asocian con este periodo que le llaman la gran tribulación. El punto es que, como te decía ahorita, hay pasajes que apoyan una postura, otros pasajes apoyan otra postura. ¿Cuál es el punto? Pablo no está enfatizando aquí cuál es la postura correcta. Pablo lo que está diciendo aquí es que nadie los mueva diciendo que el Señor ya vino. Hay sectas que han dicho que Jesús vino, que ya está reinando, pero de manera espiritual, porque varias veces profetizaron que vendría y no venía y no venía. Entonces dijo, es que no nos dimos cuenta y ya vino, pero fue espiritualmente hablando. Por eso no lo vieron. Sin embargo, lo que Pablo dice es no se muevan. No se muevan de lo que dice la palabra, de lo que han aprendido, porque primero tiene que manifestarse entonces este apartamiento, este periodo donde la gente se mueve de la fe, donde la gente se va tras la mentira, donde la gente se opone abiertamente a Dios, y tiene que venir este hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces vimos ahorita que dice que este se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y porque menciona aquí un templo, algunos, posiblemente has escuchado, ya están construyendo el templo en Jerusalén. Y algunos dicen, esa es una señal porque aquí dice que se va a sentar en el templo. Pero nuevamente los eruditos no están de acuerdo en que necesariamente habla de un templo físico. Hubo un templo físico que fue destruido, que fue ahora sí que asolado, donde se literalmente hubo la abominación desoladora porque fue profanado, sí, dos veces el templo de Jerusalén. En el año 70 fue destruido definitivamente. Algunos piensan que aquí hace referencia al templo hablando de la iglesia, pero nuevamente no tenemos detalles. Así que no sabemos, la realidad es que no sabemos todos los detalles. Por eso tenemos que enfocarnos otra vez en lo importante. En el verso 5, Pablo les dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Pablo ya les había hablado en la iglesia o presencialmente cuando estuvo allí, pero también les había escrito acerca de estas cosas. Pero viene el versículo 6 y esto está interesante porque dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo dice, ustedes saben estas cosas, ustedes saben quién lo está deteniendo. Ahora la pregunta es, ¿qué lo está deteniendo? La respuesta es, sabe, nadie sabe. Nosotros no lo sabemos. Y eso es importante. Cada vez que tú y yo leemos la Biblia, y lo hemos dicho constantemente, tenemos que ir y hacer trabajo de contexto. Tú y yo podemos especular, pero la realidad es que Pablo no consideró importante esos detalles para ponerlos aquí. En su momento la iglesia conocía estas cosas, lo sabían. Nosotros ahora no lo sabemos. Algunos dicen, es la iglesia, pero luego va a ser quitada en el rapto. Es el Espíritu Santo, pero después se va a ir con la iglesia también. Es Israel. La realidad es que no lo sabemos. Pablo dice, hay algo que lo detiene, y eso es importante. Hay algo que detiene. Y a final de cuentas sabemos que es Dios, puede haber algún instrumento por medio, pero es Dios quien está deteniendo la manifestación de este hombre hasta su debido tiempo. Porque dice aquí, en el verso 6 dice, ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, Dios está reteniendo a esta persona, pero dice que ya está aquí ese misterio en acción. ¿Qué misterio? Dice el misterio de la iniquidad. Ahora, quiero que vayas por favor a Primera de Juan, al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Voy rápido, ¿no? Pero es para que nos rinda el tiempo. Si puedes ponerlo, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Y fíjate lo que dice, ponlo en NTV por favor. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido ¿cuántos? Muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Verso 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Ahora, si te vas por favor a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay uno que otro falso profeta. No. Muchos falsos profetas en el mundo. Verso 2. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Verso 3. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo. Y de hecho, ya está aquí. Si te fijas entonces, está hablando de este misterio como algo que ya opera, pero que plenamente no se ha manifestado porque Dios en su paciencia, en su misericordia, ha puesto algo que lo detiene. Y dijimos, no sabemos los detalles, pero sabemos que hay un tiempo en que se va a manifestar. ¿No va siguiendo hasta aquí? Ok. Entonces dice el verso 8, una vez que esto se ha quitado o él se ha quitado, dice el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De hecho, Pablo está pensando en Isaías 11:4. Si pones Isaías 11:4, por favor. Básicamente lo que dice es que el Señor con su boca, con su palabra, va a destruir no solamente a él, a todos los inicuos. Dice, hará justicia a los pobres, tomará decisiones. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pablo tenía en mente esto. ¿Qué está hablando? El Señor, y quiero que veas, esta es la buena noticia. El Señor gana. ¿Se acuerdan cuando veíamos Apocalipsis? Decíamos, el mensaje de Apocalipsis es este. Tranquilos porque Dios gana. Jesús vence. Y lo que está diciendo Pablo es que cuando este hombre se manifieste, Jesús va a aparecer. Primero aparece, dice, esta apostasía, esta rebelión contra Dios. Aparece este hombre como su líder o su representante. Y entonces aparecerá Jesús para darle kill, ¿no? Con su palabra. Dice que él lo va a destruir con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Ahora, ¿quién opera a través de este hombre, de este hijo de perdición? Versículo 9. Inicuo, si lo puedes poner en NTV, por favor, para que podamos entender más. Ese hombre vendrá a hacer la obra ¿de quién? De Satanás. ¿Cómo lo va a hacer? Con poder, señales y milagros falsos. Quiero que veas esto, porque muchas veces la gente piensa que los milagros son una señal de que Dios está detrás de las cosas. Pero a lo largo de la Biblia tú vas a encontrar lo contrario. De hecho, si tú vas al libro de Mateo, Jesús mismo en el capítulo 24 advierte acerca de estas cosas. En Mateo 24 dice, mira cómo comienza. En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús, sus discípulos están preguntando, ¿cómo vamos a saber cuándo van a pasar estas cosas? Jesús les acaba de hablar de la destrucción del templo y Jesús les dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, miren, ¿qué cosa? Que nadie los engañe. Y ese es el punto. Pablo les acaba de decir que nadie los mueva de la verdad que han aprendido. Y Jesús dice que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No son pocos. Dice que muchos engañarán. Dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y a cuántos van a engañar? A muchos. Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si te fijas, no dice que unos cuantos, está hablando de que muchas personas van a ser engañadas, engañadas. Ahora, quiero que regreses, por favor, a 2 de Tesalonicenses. Cuando ves allí, entonces, dice en el versículo 9 que este hombre va a venir y con el poder de Satanás va a engañar a muchos, va a hacer milagros, va a hacer prodigios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quiero que lo pongas por favor en NTV. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Es decir, esta persona va a tener éxito en todos aquellos que han rechazado el evangelio, en todos aquellos que han rechazado la verdad de Dios. De hecho, si regresas allí al capítulo 2, dice el verso 11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjate cómo Pablo les dice primero en el versículo 1 y 2, les rogamos que no se dejen mover. En el verso 3, que nadie los engañe. Y luego dice aquí en el versículo 10 y 12, que este va a engañar a muchos. Si ves la moraleja, si ves la enseñanza, que no te engañen. Porque los que van a ser engañados son los que han rechazado a Jesús. Los que van camino a la perdición, dice, no solamente van a ser engañados por el poder de este hombre, sino que dice en el verso 11 que Dios, 11 NTV por favor, Dios va a enviar un poder engañoso. Dios los va a dejar a merced. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Sabes? La Biblia muestra que Dios paga pecado por pecado. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos en el capítulo 1? Ve Romanos capítulo 1, verso 18. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Romanos 1, capítulo 18. Básicamente, Pablo dice, ¿sabes qué? La ira de Dios está revelando desde el cielo. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. ¿Cómo? Pablo dice, no hay ninguna persona que pueda decir que no conoce a Dios porque Dios se ha mostrado. ¿Cómo? En verso 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Pablo dice, ellos pueden voltear y ver la tierra, pueden voltear y ver los cielos, y todo ello muestra el poder y el carácter de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Verso 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dios se mostró a todos. Dios se muestra a todos en la creación. Pero dice que aquellos que no quieren adorarlo, que no le quieren dar gracias, prefieren inventar ideas necias. Y el resultado es que viene confusión. Ponme por favor el pasaje. Mira, verso 3, perdón, 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Sigue adelante, por favor. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. ¿Cómo qué? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. 26. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Verso 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Tú quieres ponerte en contra de Dios? ¡Adelante! Pero va a haber consecuencias y no vas a poder decir, es que nunca supe. Y ese es el asunto. Pablo dice, Dios se ha mostrado a los hombres, Dios ha hablado a los hombres, pero todos aquellos que van camino a la perdición, ¿por qué? Vamos otra vez a Tesalonicenses capítulo 2. dice allí, verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No solamente no quiero la verdad, sino que me complazco haciendo aquello que va en contra de lo que Dios establece. Pablo dice también que en los Romanos, cuando escribe, dice que no solamente detienen la verdad, sino que también incitan a otros a ir contra la verdad. Familia, Dios no es injusto y Dios no va a condenar a nadie que haya buscado a Dios. Los que se pierden son aquellos que por su deseo simplemente, no solamente no aceptaron, no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ese es el punto. Pablo les está diciendo que no los engañen, que nadie los engañe. No necesitas saber los detalles de cuándo viene, de cómo viene. Lo que necesitas hacer es estar preparado para el día que venga. Que no te engañen. Pablo entonces muestra a partir del verso 13 la realidad que él ve en los creyentes. Y en contraste a todos estos que son engañados, verso 13 dice, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Está hablando de la iglesia. Ponle por favor en NTV. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos, fíjate bien esto, de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Dice, en contraste con estos que fueron engañados, estos que no creyeron la verdad, que se complacen en la injusticia, damos gracias a Dios por ustedes, porque ustedes han creído, porque ustedes fueron llamados por el Señor. Dice allí en el versículo 13, damos gracias de que el Señor los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, hubo obediencia en aquellos que han creído. Verso 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas qué diferente? Unos van a perdición por haber sido engañados y no creer. Otros van a la gloria por ser obedientes al evangelio, al llamado de parte de Dios. Esa es la elección de todos los días. Esa es la elección que toda persona tiene que tomar. Si va a creer y obedecer la palabra de Dios, o si va a rechazar la verdad, va a abrazar la mentira y va a complacerse en la injusticia. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Verso 15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Se acuerdan cómo empieza Pablo en el verso 1? Hermanos, no se muevan. No se muevan ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Si alguien les dice estas cosas. Pero aquí en el verso 15 le dice, hermanos, estén firmes. Retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y otra vez es el punto, no te muevas, no te dejes engañar. En la palabra, en las escrituras, tú y yo tenemos la verdad. Van a venir muchos falsos profetas, ya están en el mundo, van a haber muchos falsos cristos, pero tú y yo tenemos la palabra fiel del Señor. Y recuerda que la palabra permanece para siempre. Así que Pablo termina el verso 16 y dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Que Dios siga haciendo su obra en ustedes. Que Dios los confirme en todo lo que digan y en lo que hagan. Que ustedes sigan creciendo en la gracia. De hecho, el capítulo 3 vamos a ver la consecuencia de vivir a la espera de Jesús. Pero te anticipo, tú y yo vivimos con este sentido de expectación. El Señor regresa. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? No tenemos detalles, pero no importa. Lo que tú y yo tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra que tenemos y vivir con este sentido de expectación, porque sabemos que, a diferencia de los que no han creído, tú y yo hemos sido llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesús no debe ser motivo de temor, es un motivo de gozo y de esperanza, de certeza para todos aquellos que hemos creído. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Que el Señor nos dé esta convicción, a pesar de que no tenemos todos los detalles, y que podamos tener este balance bíblico. Y te digo, porque vas a conocer hermanos que a lo mejor no creen exactamente lo que tú crees. Ahorita lo que les iba a decir, no puse el slide ahí, pero básicamente algunos dicen, como yo te decía ahorita, es pretribulación, pero otros hermanos que aman al Señor y son sinceros dicen, no, creemos que el Señor va a venir, pero después de la tribulación. Después de la tribulación, es decir, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y para muchos de nosotros, o para la mayoría de nosotros, decimos, ¿cómo vamos a pasar por tribulación? Somos la iglesia del Señor. Y vimos en Apocalipsis que en el capítulo 12 dice que la serpiente, después de que es arrojada a la tierra, está enojada y va contra la descendencia de la mujer, y hemos hablado que está hablando de la iglesia, posiblemente es una de las interpretaciones, y decimos, para nosotros es extraño, pero hoy día, familia, hay gente alrededor del mundo que está siendo perseguida por su fe, y para ellos hablar de sufrimiento en este mundo como iglesia de Cristo no es nada extraño. Para ti, para mí, que hemos vivido en un tiempo donde no hay hostilidad tan manifiesta para el evangelio, nos parece cosa extraña. Pero no olvidemos que hay alrededor del mundo hermanos que están padeciendo hasta la muerte por causa del evangelio. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener este balance bíblico entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Señor, no necesitamos tener todos los detalles para creer lo que tú has dicho de manera evidente, clara. Sabemos que tú regresas, sabemos que tú ganas, y sabemos, Señor, que tú nos adviertes contra el engaño en estos últimos tiempos. Padre, danos un corazón que pueda afirmarse en tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos afirme para mantenernos en este evangelio que hemos creído. Señor, te pedimos por cada persona que está en este lugar, para que tú traigas convicción a cada vida. Señor, tu palabra nos dice que el pecado ciega a las personas, que aquellos que rechazan el evangelio se envanecen creyendo que son sabios, pero se vuelven necios y cometen toda clase de extravíos, dice tu palabra, actos vergonzosos, Señor. Padre, danos un corazón que esté cimentado en tus promesas, y líbranos, Señor, del engaño. Guíanos para que podamos hablar la verdad, y que como iglesia, Señor, nuestro sustento, nuestro fundamento, nuestra dependencia sea para contigo y tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Gracias porque, Señor, tú nos has dado la luz de tu evangelio. Nos has transformado para tu gloria, Padre. Te pedimos tu bendición sobre tu pueblo, y te pedimos por aquellos que hoy en día, Señor, en diferentes lugares de esta tierra están padeciendo por causa del evangelio. Aquellos que son perseguidos, aquellos que, Señor, son despojados, incluso aquellos que son asesinados por esa convicción que tienen, Señor, de que tú eres la verdad. Por causa de tu evangelio sabemos que muchos padecen hoy en día, Padre, y los ponemos en tus manos. Te pedimos para que tú te glorifiques a través de ellos también, Señor, que tú traigas fortaleza, consuelo, ánimo, Señor, en cada uno de ellos y que todo esto redunde para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.